Hoy también nos acompaña en esta conferencia de prensa el papá de Itzel, cuyo caso sigue el juicio. Uno de sus asesinos sigue libre, sigue poniendo en riesgo la vida y la integridad de doña Lucía y don Roberto, padres de Itzel. Sigue poniendo en riesgo a las otras hijas. La falta de justicia y la impunidad que este y otros casos traen nos pone en peligro a todas las mujeres, niñas, ancianas, jóvenes, casadas, embarazadas, extranjeras, migrantes, internacionales, que vivimos en Chiapas. Los feminicidios siguen aumentando. La cifra puede considerarse mayor que la del año pasado. Estábamos contabilizando hasta el 8 de marzo 19 casos de muertes violentas, de las cuales 15 serían feminicidios, es decir, homicidios culposos y agravados por parentesco. En la mayoría de los casos, la misma Procuraduría los ha reconocido. De cada 10 homicidios dolosos de mujeres, es decir, de cada 10 feminicidios, 8 los cometió alguien muy cercano a ella, el marido, el novio, el amigo del novio, un familiar, pero son principalmente las parejas y las exparejas cuando a las mujeres se les ocurre decir, ya no quiero violencia, necesito salir, necesito algo. Cada vez que ellas deciden algo, literalmente nos matan. A la que no matan, la meten a la cárcel. Tatiana sufrió parte de esas amenazas de o se dejaba y ahí de ella sí se quejaba, o la mataría o la metía a la cárcel. ¿Cuántas de las 50 mujeres que están ahorita en el centro, es una burla el nombre de rehabilitación o de reinserción social, son casos de violencia feminicida y estructural? En marzo del 2012, así como han aparecido y se ha hecho escándalo de las mujeres que han parido por falta de estructura, por falta de atención y condiciones para ser madre en este país, sobre todo Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que siguen teniendo los números más altos de muerte materna, si quedan vivas después de malparir, son encarceladas y metidas en la cárcel, porque no son capaces de suplir al Estado estando inconscientes y atenderse ya sola su parto, y son acusadas, ellas sí, con todas las pruebas, con todo el proceso. Allá sí les cae encima todo el peso de la ley. Es decir, además de malparidas o que están malpariendo, se van a la cárcel con 15, 30, 35 años de sentencia por homicidio agravado por parentesco. Ellas sí, por no saber atender un parto de ellas mismas, por dar a luz o no alcanzar a culminar su embarazo en medio del campo, atrás de un basurero, porque no hay condiciones sanitarias en Chiapas para dar vida, ni tampoco obviamente para atender la vida de las mujeres. Sí, en cambio, estos jueces que han sido aquí nombrados, ¿sí?, se han atrevido a sentenciar a mujeres a 15 y 30 años, ¿sí?, por malparir, por defenderse de su marido agresor. ¿Cuántos casos como el de Yakiri hay aquí que nadie sabe? En Ocosingo contamos con uno de una mujer de las tacitas que mató a su esposo en defensa propia porque no hubo primero quien lo atendiera, porque estando borracho la azotó contra un lavadero y ella lo único que tenía a la mano era algún cuchillo o algún pico que por el movimiento clavó en la espalda. Nadie la atendió, el tipo se desangró y ella sí fue acusada, sigue sentenciada, sigue procesada por homicidio agravado por parentesco. ¿Cuántas de estas mujeres con el nombre de Rosa y Margarita que conocimos aquí en el Tribunal Permanente de los Pueblos siguen presas? ¿Cuántas mujeres como Katia López Banda, de quien es el testimonio de o nos matan o nos meten presas, cuántas más? Por negligencia del Ministerio Público en la integración, como en el caso de Citlali, que le permiten a jueces mal integrar, mal sentenciar, y sí, ellos propician impunidad. Los jueces, el Poder Judicial de Chiapas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas es corresponsable de la impunidad, de que cualquiera se sienta con derecho a matarla por celos, porque es de él o de nadie. Porque ¿para qué queremos tener 8 sentencias, la mayoría con la pena mínima que son 25 años, si todavía no se termina el proceso y ya lo están dejando libre, como en el caso de Elmar? ¿Elmar se llama este? De Elmar. ¿Qué tiene Elmar y qué tienen los demás? Digo, además de ser hombres que conocen el medio público, entre más dinero, entre más poder, entre más influencia, y el caso de Tatiana lo hace tangible, este hombre se le sentenció en todos lados, menos en Ocosingo, que es donde está su compadre, su amigo, sus influencias, sus empresas. ¿Cuándo tuvo oportunidad Tatiana de salir como otras mujeres de los círculos de violencia? No tienen oportunidad. El caso de Tatiana, el caso de Citlali, reproducen crudamente los errores por los cuales México ya fue sentenciado formalmente por la violencia feminicida que existe en este país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso conocido como Campo Algodonero, condena al gobierno mexicano a cambiar sus procedimientos, a atender los casos de violencia, a operar las órdenes de protección, que obviamente el juez de Ocosingo nunca ha otorgado ninguna. Y si no, que me lo diga el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que salen todas las fotos con el gobernador haciéndose propaganda, pero no sentencia a quienes agreden a las mujeres, empezando por sus propios subordinados. ¿Cuántas recomendaciones hay del Consejo de la Judicatura por no aplicar el protocolo con perspectiva de género? ¿A quién y cómo se les ha dado ese taller, esa capacitación? ¿Sabrá el juez de Ocosingo qué es eso? Porque el juez de Ocosingo es un reflejo de la mayoría de los pocos jueces que hay en Chiapas. El estado de Chiapas no cuenta con un juez de primera instancia para cada municipio. Solo la tercera parte, o menos de la tercera parte del estado de Chiapas, cuenta con un juzgado de primera instancia. Los mal llamados juzgados indígenas no tienen capacidad de juzgar ni siquiera un pleito de gallinas. Por cierto, el estado de Chiapas condena más alto el robo de gallinas que la privación ilegal de una mujer para violarla. Y tampoco se la dan de premio al que se roba las gallinas diciendo que se va a casar con ellas. ¿Cuántas veces el juez de Ocosingo, el de San Cristóbal, actúa con tal celeridad del 25 de febrero al, ¿qué fue?, al 2 de abril, ¿dónde está?, al 1 de abril, resuelve, revisa todo un expediente que ahorita suma como 4 cajas así de archivo muerto, lo revisa y dictamina que el señor no hay pruebas suficientes para tenerlo preso y lo libera. ¿Qué oportunidad tenían las madres de Campo Algodonero? Así lo expresan los magistrados de la Corte Interamericana. ¿Qué oportunidad tenía don Valdemar de ver el expediente, de darle seguimiento, de ir a ver a este hombre y hacer y proponer diligencias en el juzgado y en el penal de Cintalapa, cuando el tipo además estaba preso para estar más cómodo, pagó para ello? en el penal de Villaflores. O Villaflores, sí, es Villaflores. Es decir, este expediente estaba radicado en 4 o 5 juzgados diferentes. La distancia de Ocosingo a Villaflores son de 8 horas. Otro tanto para ir de Ocosingo a La Mata en Cintalapa. Más el costo de un abogado, más el costo del transporte, más el costo de lo que ustedes quieran. Como decía la señora de una comunidad de Panteló, no, la justicia queda re lejos, queda como 800 pesos. Yo no gano ni 10 diarios. La justicia en Chiapas queda muy lejos de todas las mujeres por nuestra situación y condición de género. Se repite en Chiapas lo que se está repitiendo ahorita en Chihuahua. ¿Cuáles centros de justicia? La foto y nada más. ¿Cuánto se está gastando el gobierno en la foto, en discursos, en una política simuladora? ¿Cómo para Elmar sí la justicia es rápida y expedita? Poquito más de un mes y ya estaba su expediente revisado y listo para ser el tipo liberado. ¿Cuánto se tardó el expediente de Rosa o de Margarita aquí en San Cristóbal para que fuera dejada libre? ¿Por qué fue que Sabines suelta con un indulto necesario a las mujeres que habían malparido? Que ahora es caso hasta relevante a nivel nacional en Guanajuato, en Veracruz. Aquí las integrantes de la Alerta Popular, las organizaciones de mujeres, el FRAIVA, no queremos fabricación de feminicidas, queremos que el Poder Judicial asuma su tarea, queremos que la Procuraduría asuma su tarea. Aquí hay un señalamiento muy puntual y tratándose de delitos graves, la autoridad, la Procuraduría, tiene que revisar de oficio la actuación del fiscal de Ocosingo. Tiene que ver qué pasó con quien no ha detenido, teniéndolo casi a la mano, aquí en San Cristóbal, a quienes no han detenido a los homicidios de Itzel. ¿Cuándo va a detener la Procuraduría? Porque la jueza, porque fue una jueza que regresó y concedió el amparo, no dice que este hombre, ¿cómo se llama? Polinar, no dice que es inocente. Dice que tiene que liberarlo porque no, se le rompieron sus garantías individuales, que la Procuraduría no demostró cuál era la causa de la muerte, no dijo a quién y cuándo y a qué horas fincó la responsabilidad. Dice que aplica un protocolo, pero no dice cómo lo está aplicando ni para qué. Y eso que es un asunto relevante. ¿Qué pasa con las 19 muertas de este año? ¿Quién va a ser el siguiente en la lista de liberados? Nosotras tenemos mucho temor de que estos dos casos sean el principio de la liberación de feminicidas que tienen poder, dinero, influencias, como el dichoso Fernando Omar, que mató a Viridian en junio también del año pasado, casi simultáneamente al caso de la hija de Doña Lourdes. Claro, la familia de Viridian y el otro tipo tienen dinero y tienen con qué. Doña Lourdes no. El caso del hombre que había intentado matar a su esposa varias veces y que finalmente, y eso porque presionó la sociedad civil de Cintalapa, fue encarcelado por el quemar a su esposa viva. Ella todavía agonizando, con el terror en la boca, decía, él no me quemó, él es inocente, él no me quemó. ¿Cuántos más van a ser liberados por la falta de acción de la Procuraduría? Porque el procurador o los fiscales en el juzgado no atienden estos casos. Porque ya la Procuradora de Mujeres ya hizo su trabajo, el de feminicidios y homicidios ya hizo su trabajo. ¿Y qué pasa si lo dejan suelto como en el caso de Ocosingo? Si el fiscal adscrito al juzgado de Ocosingo ni enterado está del plan de emergencia para salvar a las mujeres. ¿Qué pasa con Pasa que nos siguen matando, pasa que este año vamos a cerrar igual que el 2012 y el 2013, viendo a quién han asesinado, como el domingo pasado, a una centroamericana. ¿A cuántas más, cuántos cadáveres más tenemos que poner para que haya una acción efectiva contra los feminicidios? ¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que podamos tener derecho a vivir en paz?